Hoy vamos a hablar, hermano, a seguir con la historia de Samuel, de Saúl, de David. Y nos habíamos quedado en una parte donde el pueblo del Señor quiere ser como el mundo. Y dice que quiere tener un rey, un pueblo que había sido gobernado constantemente por la mano de Dios. Ahora le dice: no, Señor, no queremos que tú nos sigas gobernando, queremos un rey en medio de nosotros. Queremos un rey. Y sobre esto vamos a hablar en esta mañana. Amén. Padre Santo y Padre Bueno, damos gracias por todo, Dios amado, y vamos a predicar tu palabra, y te pedimos de manera especial que esta palabra, Señor, entre por nuestros oídos y vaya a nuestro corazón donde la pongamos por obra, Padre. Y te pedimos que te glorifiques en medio de nosotros de manera grande y poderosa, en el nombre de Jesús. Amén. Yo quería empezar con dos textos bíblicos a los que el hermano Guillermo va a leer. Uno de ellos se encuentra en Santiago 4:4.
Amén, pastor, y dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios?
Léalo de nuevo, hermano.
Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios.
Amén. ¿Oyó eso? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo. Cuando Dios nos llama a nosotros, hermanos, para que le sirvamos fiel. ¿Y de dónde nos sacó Dios? Del mundo. Así que, ¿cómo vamos a volver otra vez al mundo? Así que dice que, léalo de nuevo, hermano, para que usted lo escuche bien.
Amén, pastor, y dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Amén.
Y en este caso, adulterio quiere decir infidelidad a Dios. Porque Dios se supone que le seamos fiel, que la iglesia haga la voluntad de Dios, y la iglesia muchas veces prefiere el mundo y le da más importancia al mundo que a las cosas de Dios. Hay otro texto que quisiera también leer, que se encuentra en Primera de Samuel, capítulo 16 y verso 7.
Amén, pastor.
Amén. ¿Ya lo tienen? Sí, sí. Casi todo el mundo lo tiene. Por lo menos tienen los oídos preparados.
Dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Aquí lo dice claramente: no miremos, hermano, lo que tengamos frente a nosotros, miremos a Dios. Tornemos nuestra mirada a Dios y no la saquemos, hermano. El mundo es engañoso, y lo vamos a ver hoy. Vamos a estar hablando en el capítulo 9 de Primera de Samuel. Es un capítulo que tiene 27 versos, lo vamos a coger poco a poco o ligero. Dice, empezamos por el verso 1, dice: había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven, hermoso, Entre los hijos de Israel no había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. Y eso es lo que la gente busca en el mundo. Tenían al Señor que le suplía de todo, pero se iban detrás de las apariencias del mundo. El mundo luce muy bonito, pero tiene sus tentáculos preparados para cuando los cristianos empiezan a hacer empiezan a visitar el mundo, hermano, los agarra. Y tenemos que tener mucho cuidado de la fidelidad que tenemos que tener para con el Señor. Ojo, que seamos fieles a Dios en todo momento. Dice el verso 3, y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl su hijo, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. El papá de Saúl aparentemente tenía terreno grande como tenía todo el mundo en aquellos entonces y tenía unas asnas. Estas asnas se habían desaparecido, no aparecían. Y él le dice a Saúl su hijo, le dice al que era alto, bueno, alto y hermoso, y dice, ve y búscalas, llévate a alguien de aquí y busca las asnas, ¿verdad? Recuerden, nosotros le servimos a un Dios de propósito y había un propósito muy especial por el cual Saúl tenía que salir de allí porque tenía, sin él saberlo, una cita con el profeta de Dios. Amén. Una cita con el profeta de Dios. Así que aparentemente él sale a buscar unas asnas que se le habían perdido. El pueblo de Israel, hermano, pide y quiere ser gobernado por un rey. Y Dios le dice, ¿quieren un rey? Me abandonaron a mí. Ustedes van a saber ahora la diferencia entre lo que es ser dirigido por Dios y dirigido por el mundo. El mundo nos lleva a la perdición, dirigido por Dios nos lleva a un lugar seguro, a un hogar eterno que se conoce como el cielo, donde pasaremos toda la vida. ¿Quién quiere ir allá? Hermano, allá usted no va a tener frío ni calor porque va a estar siempre adorando al Señor. Y hay gente que dice, pastor, adorando al Señor todo el tiempo, eso suena raro. A lo mejor eso es en Sorroso. Hermano, si usted encuentra adorar a Dios en Sorroso es porque no conoce a Dios. Cuando uno empieza a adorar a Dios y a buscar a Dios y llenarse de su presencia de Dios, no hay cosa en este mundo que pueda sustituir el adorar a Dios. El adorar a Dios. Levantamos nuestras manos en rendición, donde le decimos, Señor, gracias por lo que has hecho. Enséñame a vivir para ti. Y el pueblo de Dios tiene que aprender a vivir para el Señor, hermano. Pero se supone que seamos cristianos full time. Full time en español quiere decir full time. Todo el tiempo. Nosotros no somos cristianos. Hoy sí, mañana no. Yo voy a ser cristiano los martes, los jueves y los domingos porque ese es el día que se reúne la iglesia. No. Nosotros somos cristianos 24 horas al día. 365 días al año y un año bisiesto, 366 días al año. Hermano, y déjeme decirle que no hay gozo más grande que servirle al Señor. No hay gozo más grande que buscar al Señor. Y dice el trayecto, dice, y él pasó, el verso 4, el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no hallaron a las asnas, ¿verdad? Y pasaron luego por la tierra de Saalín y tampoco las hallaron. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no las encontraron. qué? Porque Dios tenía un propósito de que no encontraran las armas, las asnas. Ellos no salieron de allí a buscar las armas, aparentemente sí, pero tenían una cita con el profeta de Dios. El verso 5 dice: cuando vinieron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que tenía consigo: ven, volvámonos, porque quizás mi padre, abandonada la preocupación por las asnas, estará acongojado por nosotros. Ya llevaba unos cuantos días buscando las asnas, y él dijo: bueno, yo creo que ya hemos pasado mucho tiempo y es tiempo de regresar. Recuerde, cuando usted no tiene una relación con Dios, usted no conoce cómo Dios obra en nuestras vidas. Así que le dijo al que estaba con él: vamos a regresar, estamos perdiendo el tiempo y ya mi papá debe estar preocupado de que hace 3 días que salimos y nos regresamos. Pero el verso 6 dice: él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestros caminos. Y él le dice: ¿cómo que tú quieres regresar allá? Si aquí hay un hombre de Dios, hermano, y mire cómo dice, que no falla un trazo, que todo lo que dice se cumple. Ese es el verdadero profeta. Porque hoy en día te dice: mira, Dios te va a dar 1,000 pesos. Entonces no te los da y te dice: mira, no me lo dices porque tú no tienes fe. Y así arreglan todas las cosas, hermano. Esto no es cuestión de que yo tenga fe o no tenga fe. Cuando Dios dice que algo va a pasar, pasa. Y tenemos que empezar a creerle a Dios, hermano. La iglesia tiene que empezar a creerle a Dios. ¿Quién cree que hay un cielo? Amén. ¿Quién cree que si creemos en Jesucristo y le entregamos nuestra vida, vamos a ir a ese cielo? Amén. Pues así hay que empezar a creerle a Dios. Pero menos mal que la persona que él se llevó a buscar las almas había escuchado de que había un profeta, un vidente, que podía decirle dónde estaban las asnas. Pensó él que eso era lo que le iba a decir, dónde, para que las pudieran encontrar y regresar. Pero recuerden, el plan del hombre es muy diferente al plan de Dios. Dios tiene planes para tu vida. Dios tiene planes para tu vida. Dios tiene planes para tu vida. Pastor, ¿y cómo lo sabemos? Pues mire, empieza a usar sus rodillas y sus manos y su boca. Empieza a adorar a Dios, a buscar su rostro de manera especial. Es tiempo de que la iglesia pase tiempo con Dios. No podemos ser cristianos solamente de nombre. Tenemos que ser cristianos de corazón, de verdad. Amén. Porque hay mucha gente que son cristianos de nombre, pero nosotros queremos ser cristianos de testimonio, de creerle a Dios, de vivir para Dios, de separarnos para Dios. Mire, yo estudié música cuando tenía a lo mejor 10 u 11 años y empecé a tocar desde los 12 o 13 años actividades, y empecé a tocar en diferentes orquestas. Y cuando llegué a, yo dije, bueno, ya llegué donde yo quería llegar. Ahora yo soy contador, accountant, y yo trabajaba y tocaba. Pero una vez me llamó una orquesta y empecé a tocar full time con esa orquesta, y tocaba un montón de shows de televisión y tocaba en mi país. Y yo dije, no, lo mío es la música. Yo no vuelvo más a la contabilidad, yo no hago más nada, nada más que tocar. Pero no conocía yo a Dios. Cuando yo conocí a Dios, usted sabe lo primero que yo enganché, mi trompeta. Dije, no le toco una nota más al mundo. Si voy a tocar, es para adorar a Dios. Porque el talento que Dios nos da es para que se lo dediquemos a Él. Amén. Gloria a Dios. Si usted tiene el talento de hablar con los otros, de los otros, no piense que eso es un talento. Usted es talento, pero eso no es un talento. Amén. Eso es un defecto. Y de fábrica. Y la única garantía es que la sangre de Cristo pueda lavarle su corazón. Amén. Así que el siervo que iba con él conocía que había un siervo de Dios allí y que lo usaba de manera especial. Hermano, yo le digo una cosa, es bueno contar con Dios para todas las áreas de nuestra vida. Pastor, para todas las áreas. Sí, para todas las áreas. Pero si yo voy a hacer algo de mecánica, cuente con Dios. A veces uno no sabe hacer las cosas y Dios está le da la idea. Una vez, yo estaba recién convertido, llevaba a lo mejor unas dos semanas, y me quedaban unos cuantos compromisos que tocar, porque cuando uno tiene compromisos tiene que cumplirlo por lo menos por las próximas dos semanas. Y me quedaba un compromiso de tocar con una orquesta de mi pueblo. Y cuando fuimos a salir a tocar, el carro no prendía. Y había un muchacho allí que era experto en mecánica. Y dijo, no prende el carro, vamos a ponerle dos baterías. ¿Está bien eso? ¿He hecho eso de verdad? Y le puso dos baterías. Y el carro, mire, no hizo nada. Y yo había escuchado el domingo antes en la iglesia que el Dios de nosotros es un Dios de milagro. Recuerde, yo estoy convertido hace una semana. Y yo dije, ¿lo hago o no lo hago? Y uno dice, si uno piensa mucho, las cosas de Dios no las hace. Cuando viene ese impulso hay que hacerlas, hermano. Y yo le dije, déjale una sola batería, yo le voy a poner la mano y voy a orar. Y cuando yo esté orando, tú prendes el carro. Eso es fe. Si yo llego a saber... No le digo eso. Bueno, y yo le puse la mano a la batería y le dije, Padre, en el nombre de Jesús. Y prendió el carro, hermano. Y yo dije, como dicen los americanos, it works. Trabaja. La fe en el Señor funciona, hermano. No la deje que coja amor. Empiece a vivir también por fe, dándole gracias a Dios por todas las cosas que tenemos. Cuando usted es un cristiano que vive por fe, usted vive, mire, así, con una sonrisa a flor de labio. Qué bueno saber que Dios está conmigo. Qué bueno saber que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Qué bueno. Qué bueno es caminar con Dios y vivir con Dios. Pues este es un muchacho conocido de un, el que estaba con él, ¿verdad? El verso 7 dice, y respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué le llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Aparentemente parece que la costumbre era darle algún regalo al varón de Dios. Y el verso 8 dice, entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo, he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. El verso 9 dice, antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios decía así, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. ¿Y qué quiere decir? Que tenía podía ver el futuro y profetizarlo. Así que se unieron las dos palabras y se quedaron con profeta. Dios le mostraba el futuro. Dios le mostraba cosas, hermano. Y la Biblia dice que el profeta que diga algo y no se cumpla, el tal no es profeta. Y ese profeta que fueron a ver se llamaba Samuel, el hijo de Ana, el que lloró por un... ¿Se acuerdan de eso? Que no podía tener hijos. Y Dios le dio este y después le dio 5 más. 2 y 3, o 3 y 2. Así que el 10 dice, dijo entonces Saúl a su criado, dices bien, anda y vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Tomaron una decisión. Vamos a consultar al profeta. Tenemos que recordar que hay que buscar a Dios sobre todas las cosas. En aquellos entonces, ¿verdad? Los profetas eran los que decían, hoy nosotros tenemos entrada directa a Dios a través de la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. A través de Jesucristo y lo que hizo por nosotros en la cruz, nosotros tenemos acceso directo a Dios. Aleluya. Hermanos, nosotros somos privilegiados. La iglesia es privilegiada. Tenemos acceso directo a Dios. Somos hijos de Dios. Hermanos, ese beneficio no lo tiene nadie. Amén. Y el Señor nos mira y ve la sangre de Cristo y dice, es el de los míos. La sangre de Cristo nos identifica con el Señor. Gloria a Jesús. Así que antiguamente se le decía vidente, porque veían las cosas, hermano. Él podía ver y decir lo que estaba viendo. Y lo profetizaba, decía, mira, esto es lo que va a suceder. El verso 10 dice, dijo entonces Saúl a su criado, dices, bien, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón. O sea, que se deciden consultar al profeta. Y el 11 dice, y cuando subían por la cuesta de la ciudad, hallaron unas doncellas que salían por agua, a las cuales dijeron, ¿está en este lugar el vidente? Preguntaron, ¿se encuentra aquí el profeta, el vidente, el que nos dice todo? Y fíjese un detalle, ¿usted sabe por qué fueron a ver al vidente? Para que le dijera dónde estaban las asnas. Y ellos pensaron eso, pero Dios tenía otro plan. Ellos habían pedido que les diera un rey como el mundo tenía, y Dios tenía un plan para ellos. Dios tenía una sorpresa para ellos. Por eso tenemos que tener cuidado, mucho cuidado con lo que le pedimos a Dios, hermano. El verso 12 dice, ellas respondiendo les dijeron, sí, helo allí delante de ti, date prisa, porque hoy ha venido a la ciudad en atención a que el pueblo tiene un sacrificio en el lugar alto. Y dijo, si quieren hablar con él, tienen que avanzar, porque él tiene un sacrificio, digo, un compromiso muy importante. Así que si van ahora, antes de que él baje, se encuentran con él. Y vamos a ver lo que ellos hicieron. Cuando entréis en la ciudad, encontraréis luego, antes que suba al lugar alto a comer, pues el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, por cuanto él es el que bendice el sacrificio. Después de esto comen los convidados. Subid, pues, ahora, porque ahora lo hallaréis. Le dije, vayan rápido, porque hoy se está celebrando algo en la ciudad, hermano, y no podemos comer hasta que el profeta baje y bendiga los alimentos. Cuando yo estaba trabajando en esto, se me vino a la mente, ¿cuántas personas le dan gracias a Dios por lo que comen? ¿Cuántas personas le dan gracias a Dios porque por la mañana amanecen vivos? ¿Cuántas personas le dan gracias a Dios por el trabajo que tienen? ¿Cuántas gracias? ¿Cuántas personas le dan gracias a Dios por la esposa que tienen? Y las esposas a los esposos. Si usted tiene un esposo que cocina, usted es bendecida. Mi esposa dice que es bendecida. Amén. ¿Cuánto nosotros le damos gracias, hermano, por todas las... Nunca le damos gracias por las cosas que tenemos, por los hijos que tenemos. Que nos guarde los hijos, hermano. Que nos guarde, porque estamos en un mundo hoy muy diferente al mundo de hace 20, 30 años atrás, hermano. El mundo de hoy en día es, como dicen por ahí, es un peligro estar vivo y muerto uno no puede hacer nada. Así que tenemos que llenarnos cada día más del Señor, orar y confiar que todo lo que tenemos se lo hemos puesto en las manos del Señor. Y que el Señor nos cuida y cuida también las cosas que tenemos. Amén. Orar mucho por el matrimonio, orar mucho por los hijos, orar mucho por el trabajo, orar mucho por la iglesia. Pensaron que iba a decir por el pastor. Orar mucho por la iglesia, orar mucho por el pastor, para que el pastor tenga comida fresca cada vez que vienen a la iglesia. Que no esté la misma comida recalentada, ¿usted me entendió? Que haya comida fresca. Que el deseo del espíritu, lo más profundo de usted, sienta esa hambre por las cosas de Dios y lo mueva a escuchar. Porque Dios tiene palabras frescas para su pueblo, hermano. Amén. Entonces subieron a la ciudad, el verso 14, y cuando estuvieron en medio de ella, he aquí Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. El lugar alto era el lugar donde ofrecían los sacrificios. Y hoy en día la gente dice, si quieres orar, vete a una montaña. Y hay gente que se van a la montaña a orar. ¿Quién ha escuchado eso? Se van y porque yo pienso que piensan que están más cerca de Dios porque están altos. Amén, pero lo que hace más cerca a uno de Dios está en el corazón. ¿Cuánto usted ama al Señor? ¿Cuánto tiempo usted le dedica al Señor? ¿Cómo está su fe? ¿Te ven cuando tiene que ponerse el termómetro de la fe? A ver cómo está la fe. Y cuando está bien baja, que no se ve, la gente dice, está dañado. Quiere decir que la vida de uno está afectada. Así que no se olvide, termómetro de la fe. ¿Y dónde se consigue, pastor? En las rodillas y en el altar. Amén. El verso 15 dice, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel, diciendo, oiga esto, un día que ellos llegaran, ya Dios le había dicho, mira, van a venir dos personas a verte. Y vienen a verte a ti, porque es que se les perdieron unas asnas. Me imagino que las asnas son las burras, ¿verdad? No. Por eso es que le dicen asnas, que no haga nada. Mire, así que le dijo esto. Vienen a ti por las asnas, pero ellos piensan que es por las asnas, pero hay otra cosa por lo cual ellos no saben que van a venir, que tú le vas a revelar. Que mucho sabe Dios, ¿verdad? Amén. Amén, gloria a Dios. Por eso es que yo cuento con Dios para todo. Amén. Así que Dios habla, Dios avisa, Dios revela. Dios nos ama de manera especial y siempre está pendiente a nosotros. El verso 15 dice, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado el oído de Samuel, que se lo dijimos ya, ¿verdad? Diciendo, mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín, el cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel, y salvará mi pueblo de manos de los filisteos, porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado a ti. Pues el pueblo tenía dos clamores, que los defendieran de la guerra que venía, pero tenían un clamor que a Dios no le agradó mucho, que era que querían un rey como el mundo lo tiene. Hermano, si algo usted pida, si algo usted ha pedido en la vida que no va conforme a Dios, dele un delete y salga de la página. No pida nada que no sea conforme a la voluntad de Dios, porque le va a pesar. Le va a pesar. Esta decisión que tomó el pueblo de Israel hace miles de años, le ha pesado. Le ha pesado. Así que le dice que al otro día que iba a venir Saúl hasta ellos. Lo que el pueblo había pedido, Dios lo concede. Y le dice, úngelo. Ahí dice, por príncipe, ¿verdad? Por, úngelo como dirigente del pueblo. Dios había dirigido ese pueblo desde que lo formó. Y para todo iban a buscar la voluntad de Dios. Para todo iban a buscar al corazón de Dios las contestaciones que necesitaban. Y ahora empiezan a decir, yo quiero ser como el mundo. Y esta es la manera más fácil, hermano, que el mundo se puede meter en el corazón de los cristianos. Y cuando el mundo se mete en el corazón de los cristianos, hay una reacción. Que en vez de usted caminar así, empieza a caminar así. Alejarse de Dios. Y nadie aquí quiere alejarse de Dios. Todos los que estamos aquí queremos estar más cerca de Dios todos los días, hermano. Todos los días. Yo quiero al Señor todos los días. Le decimos, yo quiero ser Señor como el barro en las manos del alfarero. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso. ¿Quién quiere ser vaso nuevo aquí? Amén, gloria a Dios. Así que lo que el pueblo había pedido, Dios lo concede. Úngelo por rey. Hasta ahora el pueblo de Israel había sido dirigido por Dios, pero Israel quería ser como el resto del mundo. Hermano, yo recuerdo a la iglesia de hace muchos años atrás y lo que he leído. Antes la iglesia echaba toda mundanalidad fuera. Ahora muchas iglesias invitan al mundo. Y el mundo es contagioso. Y las cosas que tiene el mundo, hermano, son terribles. Y muchas iglesias reciben al mundo con beneplácito. Y usando cosas para atraer a la gente a Cristo que no son bíblicas. Yo les digo una cosa, si yo no puedo atraer a una persona por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, yo no voy a usar otro método. Y menos un método del mundo para atraerlo. Lo que atrae a uno es el sacrificio vicario de Cristo en la cruz del Calvario. Aleluya. Ese encuentro con Dios. Que Jesucristo murió por nuestros pecados. Que le demos nuestras cargas, nuestros pecados a Dios y empecemos una vida nueva en Cristo Jesús. El mundo no tiene eso y como no lo tiene, no lo puede dar, hermano. Hay gente que le gusta coger vacaciones de Dios. ¿Para dónde? ¿Para el mundo? Para el mundo, hermano. Cuando Dios llama a una persona, es para que le sirva, hermano. Si usted no le sirve a Dios, usted no sirve. Lo dije claro, no lo dije claro. Dios nos llama para que le sirvamos. Y si usted no le sirve, ¿qué pasa? No sirve. Yo quiero servirle a Dios todos los días de mi vida. Me cuido, me guardo. No le voy a decir que he sido perfecto, porque perfecto es Dios, ¿verdad? Pero déjeme decirle una cosa que yo sé. De todo lo que yo he hecho, que he confesado y lo he confesado todo, Dios me ha perdonado. Dios me ha perdonado. Dios me ha perdonado. Y es importante que la iglesia sepa que Dios está vivo, que Dios escucha, que Dios entiende, que Dios perdona, que Dios nos ama, que Dios quiere darnos un abrazo, que Dios quiere que le sirvamos, hermano, en espíritu y en verdad. Dios está llamando a una iglesia, hermano, que le sirva de corazón. No estoy hablando de una iglesia, estoy hablando de una iglesia mundial, ¿verdad? Que le sirva al Señor, que le sirva al Señor, que viva para el Señor, que si va a usar la boca sea para adorar a Dios, que no use la boca para hablar del prójimo, para comer la pusa también. Pero hermano, tenemos que tener cuidado y que nuestro corazón pertenezca al Señor. Amén. Eso es lo que hace el Señor en nuestras vidas, ¿no? Una completa transformación. Dios no cambia, Dios transforma. ¿Quién sabía eso? Dios no cambia. Dios transforma y nos hace una nueva criatura. Gloria a Dios. ¿Cree que yo voy a dejar una pachanga? A irme una pachanga y dejar las cosas de Dios por una pachanga, por este número, ¿cómo se llama?
Diácono,
sí, hay muchos diáconos, pero son diáconos, que se lo dan diáconos. Así que el 17 dice: y luego Samuel vio a Saúl. Jehová le dijo: he aquí, este es el varón del cual te hablé. Este gobernará mi pueblo. Es maravilloso Dios, hermano. Y todas estas cosas, hermano, están para la iglesia, pero la iglesia está tan envuelto. A veces cogemos complejos de pastel y nos envolvemos en cosas del mundo. Amén. Hay que buscar al Señor, hermano. Cristo viene pronto. Déjeme decirle que a muchos les va a pasar como las cinco vírgenes fatuas. Eran 10 vírgenes, ¿verdad? Las 10 se durmieron, las 10 tenían lámpara, pero habían 5 que las tenían llenas del Espíritu Santo. Y habían 5 que las tenían vacías casi. Su vida espiritual, su relación con Dios. Y esto representa a la iglesia. Estaba falta. Cuando dijeron: ¡llegó el Señor!, las 5 que estaban allí con las lámparas llenas dijeron: ¡gloria a Dios!, lo estábamos esperando. Y salieron, y las otras 5 que chequearon las lámparas dijeron: ¡oh, oh, oh! Y no eran dominicanos. ¡Oh, oh! Nosotros no tenemos. De la que ustedes tienen, Muy tarde. Vayan y compren. Pues que no da tiempo. Pues no lo pensaron. Es muy tarde. Y se les está haciendo tarde a mucha gente. Hermano, es tiempo de buscar al Señor. Esta gente pidió al mundo, Dios le dio al mundo. Nosotros pidámosle a Dios salir del mundo y de lo que nos queda del mundo en nosotros. Mire, yo era mal hablado. Esta mañana oí a mi esposa decir ahí, algo que me pasaba a mí. Cuando venía alguien a casa y era de confianza, pues me dejaban a mí suelto. Pero si venía alguien que no era de mucha confianza, escondan a Edwin, decía mi mamá, porque yo era mal hablado. Y crecí y seguí mal hablado. Pero les digo algo, conocí al Señor y eso, uy, desapareció. Ahora soy bien hablado. Porque hablamos de Cristo, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Este varón era conforme al corazón del pueblo, ¿verdad? Ya que había rechazado a Jehová, el pueblo de Israel había rechazado a Jehová como dirigente del pueblo de Israel. Y Dios les dijo, esto pidieron, esto les doy. El 18 dice, acercándose pues Saúl, Samuel en medio de la puerta, le dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl diciendo, yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto y come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Ya Dios se le reveló a Samuel y le contó lo que estaba pasando. Le dijo, mira, viene acá, este fue el que pidieron, este es el que les voy a dar. Ellos pensaron más en la persona que se parecía a la gente del mundo, no pensaron en Dios. Tipo alto, guapo. Bueno, yo iba a decir, mírenme, pero no voy a decir. Así que Dios le mostró, el profeta de Dios, al profeta de Dios, Dios le muestra. Todo el mundo es profeta, hermano. La gente está dando profecías a diestra y siniestra. Pero le voy a decir una cosa, el 98% de las profecías que salen, digo, que le dicen, no salen. Cuando es de Dios, lo que Dios dice, Él lo cumple. Gloria a Dios. Así que Samuel le dijo, yo soy el vidente, sube conmigo. ¿Tú quieres saber lo que hay? Yo te voy a decir lo que hay. ¿Tú quieres decir lo que Dios? Yo te voy a decir lo que Dios me dijo. El 20 dice, y de las asnas, fíjese esto, y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Es decir, si tú tienes duda, que yo sé, porque tú estás aquí por unas asnas, y olvídate de las asnas, ya aparecieron. Y dice, me imagino que diría Saúl, wow, como conoce este señor, no falla un trazo. Mas ¿para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre? O sea, le relata el propósito del viaje y también el propósito de Dios. El 21 dice, Samuel respondió y dijo, no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de toda la familia de la tribu de Benjamín. ¿Por qué, pues, me has dicho cosas semejantes? Y entonces ahí Saúl empieza a lucir humilde. Pero hermano, hay una gran diferencia entre ser humilde y serle fiel a Dios. Hay personas que usted los ve, porque los ve caminando así y dice, ay, qué humilde es ese hombre. No, hombre, no, a lo mejor es que no ha comido en 3 días, está doblado. Dios quiere que le seamos fieles. Dios está buscando fieles. Jesús está buscando gente fiel, que le ame, que viva para Él, que estén dispuestos a lo que sea por Cristo. Cristo viene pronto, hermano. No ponga a nada ni a nadie primero que a Dios en su vida. No que los estudios, no que esto, no que lo otro, no que los hijos. Mire, hermano, dele gracias a Dios que Dios le dio los hijos que tiene. Enséñeles a cuidar los hijos en el temor de Dios. Amén. Enséñeles a cuidar los hijos en el temor de Dios. Hermano, el que es joven y tiene hijos jóvenes y aprende cómo se cría un hijo en el temor de Dios, ese es un ganador. Y si usted quiere saber dónde está todo eso, vaya al libro de Proverbios. En Proverbios están todas las cosas de cómo se debe tratar un hijo. Amén. Hermano, usted se va a sorprender. Y usted se va a dar cuenta. Llévelo a promedio de las cosas que dice ahí, cuánto usted hace. Y verá que va a sacar ese. Y no de feo. Y Samuel le dijo, no, mira, si yo soy de una familia humilde, yo soy esto. ¿Ustedes han encontrado con gente así? Que, ay, mira lo que yo esto, lucen humildes. Pero por dentro, hermano. Soberbio, dice Gloria. El 22 dice, entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Habían allí 30 hombres de gran importancia reunidos. Pero cuando entró Saúl, dijo, el mejor sitio de la casa es para Saúl. Saúl pidieron, Saúl los dio. Dios busca, hermano, cómo está tu corazón con Él. Cómo es tu vida con Él. El primer rey que les dio era conforme como son los reyes del mundo. El segundo rey que les dio se llamaba como David. Y era conforme al corazón de Dios. ¿Quién me oyó? Hay una diferencia. El primero conforme al mundo, pero el segundo conforme al corazón de Dios, hermano. ¿Quién usted cree que va a gobernar mejor? ¿El qué? Tiene un corazón conforme al corazón de Dios. Cuando llega a su casa ahora, tómese una mirada introspectiva y mírese por dentro a ver cómo está su corazón con Dios. Pastor, y si no está bien, pues váyase de rodillas, también chequeese sus rodillas. Pero es que yo no voy a arrodillarme, pues hágalo de pie. Es que me canso de pie, pues siéntese. Pero vaya a Dios. No ponga excusa, lo que quiero decir. Amén, ¿quién me entendió?
Amén.
Amén. No ponga excusa, busque a Dios. La contestación la tiene Dios. Es que nunca me ha hablado, tú no has leído la palabra. Cuando tú lees la palabra de Dios, Dios nos habla. Además, hay una Biblia que se llama Dios habla hoy. Y usted la lee mañana y dice Dios nos habla hoy. Y la lee pasado y dice Dios habla hoy. Y la lee de aquí un mes y Dios sigue hablando hoy. Amén. Porque la palabra de Dios siempre es fresca. Siempre. No envejece. Hermano. Esto es un tesoro. Esto es un tesoro y contiene cosas dentro de este tesoro que son increíbles. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Buscadle en tanto está cercano. Deje limpio su camino, ¿verdad? Y busca a Dios, el cual es ¿qué? Amplio en perdonar, hermano. Gloria a Dios. No siga como el texto de la unción de Scott, cargando el bacalao, hermano. No, vaya donde Dios, rácase su pecho. Le dice, Señor, perdóname, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya yo no soy digno de ser llamado. Vaya donde el Señor. Y el Señor ve su corazón y dice, este lo está haciendo de corazón. Ponle el sello, perdonado, y es mío. Aquel es de los labios para afuera. La gente piensa que puede engañar a Dios. Les voy a decir una cosa, no podemos engañar a Dios. Dios conoce más de lo que usted piensa o de lo que pensamos. Entonces, el 21 dice, Saúl respondió y dijo, no, ya lo leí, el 22, entonces Samuel tomó a Saúl y a sus criados, los introdujo a la sala y les dio el lugar a la cabecera de los convidados, que eran unos 30 hombres. Y el 23 dijo, y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardaras aparte. Fíjese ya, Samuel sabía que iba a venir Saúl. Sabía todo, hasta le había dado instrucciones al cocinero para que hiciera todas estas cosas. Hermano, ¿podemos engañar a Dios? No podemos. Dios conoce quién va delante de Él sincero. Amén. ¿Y quién va con cero? El 24, hermano, váyase buscando Levítico 7, del 32 al 33. Entonces, el 24 dice, alzó el cocinero una espaldilla con la que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se te guardó cuando dije, yo he convidado al pueblo. Y Saúl comió aquel día con Samuel. Ahora vamos a ver lo que dice Levítico 7, los versos 32 y 33. Y usted verá qué se hacía con la espaldilla de lo que sacrificaban en ese día. Amén. ¿Cómo dice el Marviel?
Amén, pastor. Dice, y daréis al sacerdote para ser elevada en ofrenda la espaldilla derecha de vuestro sacrificio de paz. El que de los hijos de Aarón ofreciere la sangre de los sacrificios de paz y la grosura, recibirá la espaldilla derecha como porción suya. Amén.
Era una porción reservada, hermano. ¿Y ese día le tocó a quién? A Samuel. Pero recuerda una cosa, Samuel llega a esta posición porque el pueblo pidió. Y el pueblo pidió por lo que vio, no por lo que vivía con Dios. Hermano, no se conforme con las cosas del mundo. Y si está en Cristo, busque más de Cristo. No busque las cosas del mundo. Las cosas del mundo no satisfacen. Usted tiene que desayunar, almorzar y comer. ¿Por qué? Porque una sola comida no lo satisface. Va a volver a tener hambre al ratito, porque desde las 8 de la mañana hasta las 12:30, 4 horas y media, ya usted tiene hambre. Pero las cosas espirituales que Dios da satisfacen hoy, mañana y siempre. Así que la iglesia tiene que acostumbrarse a comer las cosas espirituales para que no tengamos hambre espiritual. Lo más feo que puede ver uno es un cristiano con hambre espiritual, teniendo abundancia de comida en la Biblia, tenga hambre espiritual. Viva. Hermano, los cristianos, no importa la situación, porque yo le voy a decir una cosa, no todo el mundo vive. Lo importante no es cómo vivamos, es con quién vivamos. Si nosotros vivimos con Cristo, no importa la situación que estemos pasando, Cristo está con nosotros. Porque el propósito de esta vida es prepararnos para la que viene. Es prepararnos para que tomemos una decisión, y es la decisión más importante de nuestra vida. ¿Dónde vamos a pasar la eternidad? ¿Dónde? monte vamos a pasar la eternidad. La vida aquí es 70 y lo más robusto 80, por si yo estoy engordando. A ver si llego 80, pero no sé lo que pasó en 39. Me detuve. ¿Cómo? Me estanqué, dice. Mi mujer, me estanqué. Así que tenemos una vida aquí corta, 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 cortita, para tomar la mejor decisión para una vida no larga, eterna, con el Señor en los cielos. Bueno, no cambie, como decían en mi país, China por botella, China son naranjas. No cambie China por botella, hermano. No cambie las cosas de Dios por las cosas del mundo. Si quiere pedirle algo a Dios, pídale las cosas espirituales. Amén. Señor, yo quiero ser el mejor trompetista del mundo. Y después me llaman de todas las orquestas y todo. Para tocarle a Dios, no empiezan a ofrecerle dinero, hermano, a la gente. Y la gente, no sé por qué le gusta tanto el dinero. Menos mal que aquí no le gusta tanto a la gente el dinero. No le gusta verlo, el dinero, en los bolsillos de otro, ¿verdad? El 25 dice, cuando hubieron descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en el terrado. Pienso que Samuel, ¿verdad?, le contó la revelación que Dios le había dado. A lo mejor le dijo, si estás sorprendido cómo te he tratado, es porque ya Dios me lo reveló. Antes de que tú supieras que venías para aquí, ya yo sabía que tú venías. Hermano, eso es para pelo, ¿sabes? Hermano, si por algo yo le doy gracias a Dios, es por lo que hizo en la cruz del Calvario, que cuando él estaba muriendo, digo, por Edwin Cortés, por Nicolás Meléndez, uy, hombre, mejor conocido como Nicolás Meléndez. Él dice, call me Nick, pero... Hermano, que esto nos sirva de experiencia. Dice, al otro día madrugaron. Y al despertar, despuntar el alba, Samuel llamó a Saúl, que estaba en el terrado, y dijo, levántate para que te despida. Luego se levantó Saúl y salieron ambos, él y Samuel. Y descendiendo ellos al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Y el criado se adelantó. Mas espera tú un poco para que te declare la palabra de Dios. Y eso mismo yo les digo en este domingo. Ustedes esperen un poco, que el domingo vamos a ver el momento en que Él le declara la palabra de Dios. Pero mientras tanto, leamos la Biblia. Acerquémonos a Dios en oración, en adoración. Recuerde, el prefijo ad, si usted coge en inglés ad, quiere decir añadir, sumar, ¿verdad? Así que cuando usted dice ora, y cuando dice ad ora, quiere decir que adorar es más que orar. Por ejemplo, usted dice mira, y si le añade ad, es admira, o sea que admirar es algo más que mirar. Así que cuando estemos, hermanos, saquemos tiempo para adorar al Señor. Pastor, ¿pero hay que esperar el domingo? No, si usted en su casa puede levantar sus manos al cielo, de donde viene nuestro socorro, decirle gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Si hay alguna cosa dentro de mí que no te agrade, quítala tú, Señor. Quítala. Quítala, Señor, y que nunca el amor al mundo vuelva a mi vida. Ayúdanos, Padre, en este día a vivir cerca de ti, cerca de Jesús, como cantamos ahorita, cerca de Jesús, cerca de Jesús. ¿Se encuentra aquí o hay alguien aquí entre nosotros, alguien que no haya conocido al Señor y que diga: esta palabra tocó mi corazón y yo quiero vivir para el Señor todos los días de mi vida y me gustaría entregarle mi corazón al Señor? ¿Habrá alguien aquí que no haya conocido al Señor y quiera entregarle su corazón? Todos los que están aquí conocen al Señor. A mí, si hay alguien, no lo piense dos veces. Y si llega a tres, se puede arrepentir. Eso tiene que ser como un resorte, como un spring. Amén. Si hay alguien que ha conocido al Señor y está viviendo una vida raquítica espiritualmente, y dice: yo quiero tener una vida victoriosa en Cristo Jesús de hoy en adelante, se puede poner en pie, que yo quiero orar por usted. Hermano, y no se fije quién está alrededor suyo, fíjese quién está arriba mirándolo. Hay gente ahí, me ven y piensan que yo soy espiritual y no lo soy. Si hay alguien, hermano, que diga: yo quiero una vida espiritual profunda en Cristo Jesús, se puede poner de pie, que yo quiero orar por usted. Amén. No se preocupe que porque lo miren o lo dejen de mirar, hermano. Esto es entre usted y el Señor. Esto es entre usted y el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Santo. Puedo orando para que haya personas. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Maravilloso es el Señor. Maravilloso es el Señor. Cristo quiere hacer la obra en tu vida. No te detengas, hermano. No dejes que nada te detenga. Cualquier pensamiento negativo que venga a tu vida, repréndelo, échalo fuera. Y oye la voz del Señor. Oye la voz del Señor. Padre Santo y Padre Bueno, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, miren las personas que se han puesto en pie, Señor. Ellos quieren renovar, mi Dios amado, esta relación contigo, quieren buscarte a ti, Señor, en espíritu y en verdad. Quieren llenarse de ti, Señor. Yo te pido, Padre, que seas tú quitando todo impedimento, Señor. Todo aquello, Señor, que los detiene en esta carrera tan preciosa que es buscarte a ti, Señor. Sé con ellos. Llénalos. Llénalos, Señor. Llénalos. Sigue revelándote a tus vidas, mi Dios amado. Y cualquier cosa, mi Dios amado, que impida esto, que sea del mundo, Señor, quítaselos de tu mente, Señor. Quítaselos de su mente, Señor amado. Y que empiecen a vivir una vida santa contigo, Señor. Queriendo cada día más de ti. Queriendo cada día más de ti. Queriendo y deseando, Señor amado, aleluya, una vida espiritual contigo, mi Dios amado. Gracias, Padre, por ellos. Bendícelos y guárdalos. Y sé con ellos de manera especial, en el nombre maravilloso de Jesús. Se pueden sentar.